En la segunda línea de tu narrativa está la línea político-social. Y dentro de esa línea político-social hay dos libros que para mí son tus mejores libros.
Ah, yo les quiero decir, a interrumpir a María Esther, que nadie conoce tan bien mi obra como María Esther. Cuando me preguntan cuántos libros he escrito, tengo que preguntárselo a ella, porque yo no me acuerdo.
No, yo tuve que hacer una bibliografía exhaustiva para llevarla a los Estados Unidos. Y entonces llegué hasta un libro que se llama Los Despiadados, que era el número 33. Entonces, cuando me di cuenta que había escrito 33 libros, la llamé a Silvina y le dije, pero estás completamente, esto es una cosa, una enormidad, una exageración. Has escrito 33 libros, no puede ser, me dijo ella. No puede ser. Entonces los contó conmigo y efectivamente había escrito 33 libros. Y de aquella hecha han pasado como 7 títulos, son 40.
Sí, creo que
40,
sí.
41.
Sí, sí, más o menos.
Sin contar la autobiografía.
Bueno, eso es lo que más hay que contar. Bueno, las memorias que lo más largo.
Bueno, en esta línea, decíamos, político-social, hay dos libros que a mí me parecen los más importantes dentro de la obra narrativa de Silvina, que el primero es Los burgueses, que yo creo que es el mejor de todos y ella está de acuerdo, porque lo ha dicho hace un minuto. Y el segundo es La creciente, que es un libro muy importante y que sería muy oportuno que se reeditara, porque también, como le ocurrió con Los Reyes de Francia y como le ocurrió con Historia de un silencio, que fueron actos premonitorios, hubo actos premonitorios en las dos, acá también, porque da la impresión, por lo que se relata, que hemos estado viviendo la creciente que hubo en este año en este país, que arrasó con todo, y además todo el problema político, social y económico que vive el país está reflejado en ese libro, que debe tener fácil 25 años.
No, creo que tiene bastante menos. No, bueno,
pero un 20
no,
tiene, Silvina, es de la década del 60.
Se ve en la época Onganía. ¿Cuándo fue?
60. 66.
15 años tiene entonces. Bueno. No, más. Entonces, debe haberlo escrito de 66, 67. Debe tener
18 años.
Sí. Pero el libro está reeditado. Lo que necesitaba el libro no es ser reeditado, sino que los editores comprendieran. Es ahí donde está el problema con el editor, no que no editen a los jóvenes, porque a ninguno nos han editado mientras no éramos negocio. Ya sabemos, somos la yegua ganadora o el caballo ganador, o después se pierde el editor, punto. Ellos ganan y se acabó el partido. Pero lo importante, el libro está reeditado, pero deberían haber hecho una cierta publicidad, por ejemplo, sobre el libro, la feria del libro.
Sí, claro.
Haberlo movido más, para mi modo de ver.
Bueno. Volvamos a Los burgueses, que yo creo que es tu mejor libro. Es una novela que transcurre a lo largo de un almuerzo donde se festejan los 90 años del abuelo de la familia. Si la novela transcurre a lo largo de ese almuerzo y entran todos los personajes de la familia, desde los parientes pobres hasta los nietos, hasta los bisnietos, y la novela culmina al día siguiente, que es el del velorio del abuelo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de una crítica social tan feroz de un momento de la vida argentina, de la vida de la sociedad argentina?
Porque yo viví esa época y viví esa gente, porque a mi alrededor, mi hermana estaba casada con un hombre muy rico y tenía una estancia estupenda, exacta, tenían muchas estancias, pero esa era una muy cerca de Buenos Aires, en la que verdaderamente los mucamos llevaban saco colorado, servían de saco rojo, y que todo lo que yo describo allí es exacto. Cómo entraban otros vestidos de gauchos con el asador. Y entonces, a mí se me ocurrió, yo pensaba mucho viéndolos, que verdaderamente eran valores que yo no cotizaba y que los demás cotizaban mucho, que no eran los que en mi casa más habían cotizado tampoco. Pero lo importante no es que se me haya ocurrido escribir esa novela. Lo que fue milagroso es cómo me salió esa novela. Me salió como un gran fresco, como si en vez de ser escritora yo hubiera sido pintora, con una unidad de tiempo, de lugar y de acción. Ocurre todo en un almuerzo, en un mismo lugar, como un libro clásico. Por eso me parece imperdonable que ese libro no haya sido ni mencionado ni premio, ni segundo, ni tercer premio nacional. Y eso lo van a pagar los jurados, porque hay que mencionarlos. Uno me acuerdo que era Martín Noel, otro no me acuerdo. Pero tenían...
Lo has dejado como trapo en piso, el pobre Martín.
La verdad es que era un libro. Y el libro salió así como una especie de milagro, como sale un poema. Y después yo quise hacer una trilogía. Y los otros dos no tuvieron nada que hacer con los burgueses. Porque después vinieron los salvadores de la patria, que eran los políticos. Y los que, como me lo reprochó con bastante razón Sabal Ortiz, ya se van a arrepentir de tomar en broma y reírse de los políticos. Y claro que tenía razón. Y después los escritores, los monstruos sagrados, que tampoco tienen nada que ver con los burgueses. Ninguno, con ninguno conseguí ese tono exacto, esa especie de nota perfecta que le sale a uno a veces una vez en la vida.
Ahora, yo no sé si vos has notado que el narrador espectador de los burgueses está, a mi criterio, bastante emparentado con ese personaje Martín Tregua del Mallea de Bahía de Silencio.
No lo noté. Pero no, porque yo era el personaje, yo me sentí el personaje. Pero no quise poner sexo, no quise demostrar si era hombre o mujer, nunca. Si era hombre o mujer, si era más bien, doy la sensación de un científico, pero en verdad era yo mirando todo ese lujo, todo ese despliegue de opulencia. Y claro que era muy lindo, pero no eran mis ambiciones. Siempre mi ambición fue ser escritora y, bueno, no pude ser Edgar Poe, como dice María Esther, ni morirme a los 30 años, aunque a los 35 estuve tuberculosa, pero en fin, poco antes, creo que a los 32 o 33. Pero, de todas maneras, mi ambición, son las ambiciones que nos inculcaron en casa, siempre fueron aspiraciones intelectuales y artísticas, y es decir, lo que vale es el espíritu. Incluso yo siempre digo que el único pecado grave, como lo ha dicho Cristo, es el pecado contra la luz. Pecado contra la luz, que es el pecado contra el espíritu. Lo único que no hay que tocar ni atacar es el espíritu.
Mientras vos estabas hablando, me acordaba de una frase de los burgueses. Y yo quiero preguntar si vos la sentís real, esa frase. La estoy citando de memoria, así que la cito mal. Vos hablás de esa generación vieja que hizo el país y que se afanó por hacer el país y que verdaderamente llevó arriba al país y cuyos hijos lo único que han servido es para gastar el dinero que esta gente amasó. Exacto. Y cuyos nietos son verdaderos gángsters.
Sí, es exacto.
¿Lo sentís como verdadero? Hoy.
Yo no lo puse tanto como verdaderos gángsters, sino como verdaderos interesados, como personas que
ya... No, está la palabra gángster.
¿Sí? Sí, sí. No recuerdo.
Yo me acuerdo... Me acuerdo que yo la subrayé precisamente.
Pero, claro que hubo una generación, que ya que tendría ahora unos 110, 120 años o más, que hicieron el país, y que si sus padres ya habían empezado, lo siguieron. Son los que plantaron los árboles, hicieron biblioteca, formaron colecciones de cuadros, tuvieron todo lo que... Y cuando iban a Europa, traían objetos de arte. Ahora, cuando se van a viajar, traen tricotas, televisores en colores y todo. En fin, ya sabemos, y Pirex, y disparates, hasta eso otra vez, y cualquier cosa. Y sartenes que no se pegan hasta que aparecen aquí. Eso es espantoso. Entonces después los hijos de ellos ya caían muellemente como sobre una red, porque les era fácil ser director de bancos, estaba todo preparado para los hijos. Pero como los nietos ya eran muchos y las hectáreas, por muchas que sean, no eran tantas, ya los nietos lo único que esperaban era la muerte del viejo. Primero el abuelo y después van a esperar la del padre, lógico.
Y después la de todos sus hermanos.
Después ya matarían a todo el mundo, sí. Bueno, ya lo hemos visto que han matado mucho, ¿no?
Silvina, vos has viajado mucho y has recorrido el mundo y hay precisamente un libro de esas narraciones que se llama El mundo que yo vi, donde se recogen todo ese tipo de experiencias que has tenido. ¿Qué país te ha interesado más en tu vida?
Es distinto. Hay países que son casi mi país. Francia para mí es casi mi país porque siempre me eduqué hablando francés. Conozco muy bien la literatura francesa, he ido desde chica y he vivido en París también. He vivido cuando murió Marcelo, me fui a vivir casi 2 años. Entonces no lo puedo considerar como podría juzgar otro país. España para todos nosotros tiene algo naturalmente muy cercano, que es el idioma.
Muy entrañable.
Me parece admirable Italia, por ejemplo, Roma, no me canso de admirar esas viejas piedras rosadas entre las cuales sale el follaje. Lo maravilloso de Italia también es que cada provincia es una ciudad, es una gran ciudad. Italia no tiene capitales, todas son capitales. Pero me deslumbró Oriente, a mí me invitó el Japón y verdaderamente me quedé deslumbrada. No, nunca me deslumbró Estados Unidos, aunque me hubiera gustado hablar bien inglés y posiblemente ahí hubiera triunfado, porque creo que la gente con iniciativa y con ganas de trabajar puede triunfar en Estados Unidos. Me deslumbró a Moscú y Leningrado, pero no me gustaría vivir ahí y no le aconsejo a nadie que crea que se vive bien bajo el comunismo, si es que le gusta sacar un pasaporte y si tiene ganas de decir lo que estamos diciendo ahora nosotros.
¿Son difíciles las cosas en la Argentina para un escritor?
Yo creo que la Argentina actualmente es difícil para todo el mundo. Para el general Viñone, para un escritor, para...
No, una vez Silvina me dijo, un escritor en la Argentina hace tanto peso como en París un bombero.
Sí, pero creo que en este momento la vida está muy difícil en la Argentina. Menos para el servicio doméstico, porque no hay manera de que uno consiga una mucama. Si ofrecemos unos sueldos enloquecedores, si no les importa nada, y yo tengo anécdotas muy divertidas respecto a eso, ¿no? Yo otro día una mucama le digo, ¿usted sabe pasar la fuente? Y me pregunta, ¿qué quiere decir pasar la fuente? Yo digo, ¿qué quiere decir tomar un colectivo? Entonces agarro una fuente y unos cubiertos. Yo, muy bien, usted pasa esta. ¿Y qué hace con esto? Y ella me dice, y agarro los cubiertos, pongo sobre la mesa. Yo digo, llenos de espinacas. No tenía ni idea. ¿Y qué hace? ¿Cómo? La comida está dentro de la fuente. Me dice ella, bueno, algún lado tienen que estar. Digo yo, ¿no ven los almuerzos de Mirta Legrand? Bueno, la comida está allí también. Es lo único que ven. Hay un montón de gente que me para a mí y me dice, la veo siempre los almuerzos de Mirta Legrand. Como si no hubiera hecho otra cosa yo que almorzar con Mirta. Y después no saben lo que es una fuente. Y hay otro cuento muy gracioso, una señora que se siente y dice a mucama, mire, yo pase a fuente por la izquierda, después usted ponga el plato de este lado, sáquelo del otro, después saque las migas del pan. Y entonces la mucama la mira y dice, mire señora, yo he conocido gente supersticiosa, pero como usted a ninguno.
Decime, Silvina, ¿por qué te has quedado a vivir en la Argentina y has hecho tu vida literaria en la Argentina habiendo podido vivir muy bien en París y haber escrito tu obra toda en francés, porque tu francés es...
Sí, además me hubieran traducido muchos más libros si me hubiera quedado allí. Pero soy argentina y tenemos un país, será un país de miércoles, pero no tenemos otro. Y la verdad, también tenía mi hijo, mi madre, mis hermanas murieron jóvenes. Mi madre me necesitaba, mi hijo, que aunque ya era un varón grande en ese momento que me fui, tenía 20 años. Bueno, supuse que me necesitaba después.
Sí, yo hablo con Silvina prácticamente todos los días.
Sí, hablamos mucho. Sí.
Entonces hicimos visitas telefónicas. Y más o menos cada dos veces por semana ella me dice, porque vos sabés que yo no tengo el premio nacional.
Es una injusticia. Pero aparte de eso...
Todo el mundo está contigo, Silvina.
Creo que sí. Toda si no, no habría tanta gente aquí. Pero porque ellos me están dando un premio nacional, o por lo menos provincial de La Plata. Y yo conozco mucho La Plata, y la quiero mucho porque yo tuve un tambo en Oliden, y venía todo el tiempo aquí a pedir plata prestada para comprar las vacas, los tarros, los baldes, el arado, los caballos, el carrito, para... Sí, venía mucho. Y no es linda La Plata, está con todos esos naranjos, cuando están las naranjas ahí. Sí, tengo recuerdos muy lindos de La Plata y muy lindos de mi tambo. Pero vos me habías preguntado algo que me quedé a mitad de...
Si nos hacen justicia. De la mujer, si nos hacen justicia las escritoras.
No, nos toman en broma. Es decir, hablan, por ejemplo, de los bestsellers y siguen nombrando unos cuantos bestsellers de diversos países centroamericanos, americanos, latinoamericanos. Siempre los bestsellers son hombres, y no es cierto, porque yo he vendido más que eran muchos hombres y muchos de esos que mencionan. Lo único que naturalmente la mayor parte de esos bestsellers latinoamericanos, que son de izquierda rabiosa, pero viven en París, en Londres, en Roma, en Madrid, y son diplomáticos, y a su país no le han dado nada más que, bueno, sí, es el orgullo de todas maneras que ellos tienen, la mayor parte tienen valores.
Eso me suena a Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes es uno de ellos, indudablemente, que fue muy cariñoso conmigo en México, pero no le gustó que yo dijera que tenía un alma indígena dentro de un impecable saco comprado en Londres. A ver, no era feo, era simpático. Pero aparte de eso, a las mujeres nos tachan de un plumazo, mucho más fácilmente que a los hombres. Dicen mucho menos lo que hemos hecho, la obra que hemos hecho. Cuando dicen los escritores argentinos importantes que están, incluso muy a menudo sacan, por ejemplo, sacan la foto de una mujer y cuatro hombres creen que han cumplido con la mujer. Es muy gracioso, porque si sacaran en ese mismo reportaje sobre la Feria del Libro o sobre cualquier otra cosa a cuatro mujeres y un hombre, los hombres se indignarían, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Siempre es así. La mujer tiene que ir en una desventaja. Si le dan un 20% del lugar que les correspondería a ella y a sus colegas, parece que les han dado mucho.
Ahora, una cosa que a Silvina la indigna mucho es el poco respeto que se tiene por la labor de escritora. Si te llama alguien por teléfono y te pregunta, ¿estás ocupada? Y si uno dice, estoy haciendo un té o estoy haciendo un caldo, todo el mundo dice, bueno, corto enseguida. Pero si dice, estoy escribiendo, la lata dura 2 horas y cuando uno quiere retomar, ya ha perdido el hilo.
Sí, sí, estás ocupada. Bueno, mirá, estoy escribiendo, bueno, entonces no importa, sigue la conversación. Entonces yo trato a veces de inventar otra cosa, ¿no?
Hay que decir, estoy haciendo el té o se me quemó.
Claro, estoy tratando con un camo, ha venido a verme, me están haciendo un reportaje, cosa que desgraciadamente ocurre muy a menudo. Pero en fin, hay que inventar algo donde verdaderamente es imposible, ¿no?
Dime, Silvina, recién hablaste de que sos un bestseller. ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir bestseller a la manera americana? Es decir, buscando un tema que pueda gustar al público y lanzándote sobre él y sabiendo casi de antemano que va a tener un relativo éxito y que además sos la única persona que lo hace en Argentina.
En realidad, eso lo hice nada más que con Escándalo Bancario. Pero eso, si me permite este público académico, lo hice porque yo tenía una bronca adentro, que era con el BIR, porque yo vivía en Avenida Alvear y Callao, un departamento muy bonito, con algunas desventajas, como tiene todos, pero estaba cómoda. Y Trozo me ofreció comprármelo y me pagó mucho más de lo que valía. Y esas tonterías que hacemos todos, que nunca hay que vender, lo vendí. Y me mudé a un departamento mucho más cómodo, mucho menos bien ubicado, con cochera, más grande, más lindo, sí, con una vista espléndida. Pero yo dije, este Trozo, después de todo, me sacó, porque yo era presidente de consorcio. Ustedes se imaginan lo que debo ser yo, como tengo que decir algo, ¿no? Porque en esta, que es una torre, yo hice prender la calefacción y punto. Y la prendieron. Y eso que nadie me lleve el apunte. Pero lo llamo al administrador y digo, mira, sale mucho más caro poner estufas eléctricas. Y además, una torre llena de estufas eléctricas es un peligro. Prenda la calefacción. Entonces aprendieron. Entonces ahí, que éramos menos, aunque éramos bastante, Trozo se asustó porque él quería hacer toda clase de desmanes, como los hizo por otra parte. Nos hizo ahí poniendo ese gran cartel, poniendo en un patio que daba atrás, a donde daba mi dormitorio y mi escritorio, un aparato aire acondicionado que hacía un ruido infernal y que subía el calor hacia arriba. Y entonces, así como se quedó con el dinero ajeno. Porque es absurdo que haya ocurrido esto en este país, ¿no? Yo siempre digo que lo grave no es tanto la tablita como una falsa garantía de depósitos que hemos sufrido. Yo entiendo bastante y me divierte mucho la economía. Si no fuera escritora, sería economista. Y entonces, me he perdido bastante dinero. He ganado mucho y he perdido bastante por hacer negocios. Pero la verdad es que fue un libro escrito por Bronca, como el famoso tango Bronca. Dije, me la voy a guardar y cuando quiebre este, que va a quebrar, porque me di cuenta enseguida, ahí me largo. Y ahí me largué con el libro, que después me lo copiaron en, sin comprármelo, en una película que se llama Plata Dulce. Y yo ya tengo preparado uno que se llama Plata Amarga y les va a hacer de amargo.
Pero vos vendés muchos libros y en la feria sos la escritora que más firma.
Sí, cuando voy, porque tengo que aclararle a este público tan simpático y que se ve que me escucha con verdadera atención. No me oye como quien oye llover, está prestando atención. No como dicen aquí, no la escucho. Sí, señorita, me escucha, pero no me oye, digo yo. Escuchar es un acto volitivo, oír es un que uno no quiera. Yo oí recién un ruido en la calle, ustedes también. No, uno escucha, ustedes me escuchan. Entonces, ¿qué iba a decir? Yo decía, ¿qué iba a decir? Creo que me perdí porque enseña gramática.
¿Qué? De la feria del libro que no
sí,
va.
Sí, no, quería aclararle dos cosas. Primero, yo sufro de una sinusitis crónica, que parece que se me está resfriando y me lloran los ojos. Pero hay un alergólogo que me está llevando bastante bien. Y eso lo aguantaría porque yo soy muy aguantadora. Pero me opero.
Vos sos del muy hueso, alemana.
Sí. Y me opero del hueso del fémur. El lunes me interno, así que les he hecho verdaderamente un homenaje al venir. Porque duele mucho el hueso del fémur cuando duele. Y cuando uno está por internarse, el lunes me interno. Y entonces no quiero llegar, como es natural, a una sala de operación después de haber respirado ese aire tan viciado que hay en la Feria del Libro. Entonces voy menos de lo que me piden mis lectores. Me hablan por teléfono, me preguntan qué día van, me paran por la calle, no entienden por qué he ido tan pocos días. Y bueno, ya lo entenderán, fui unos días, pero cuando veo que llego a casa respirando mal, no puedo llegar a un quirófano respirando mal. Ese es el motivo por el cual no he ido más a menudo.
Bueno, el hecho real es que vos sos un mecenas.
Pues firmé sí todo, cuando fui firmé sin parar. Eso. Y eso que me da una pena horrible, porque a mí me parecen caros los libros. Estábamos discutiendo eso abajo, dicen, no es caro. Sí es caro sacar 200, 250 mil pesos del bolsillo, cuando la gente los necesita muchas veces para comer o para comprarse una blusa. Claro que hay que juntar un poco más, pero de a centavos se juntan los pesos.
Bueno, ya dijimos que son dos entradas de cine. Pasemos a otra cosa.
Pues mucha gente no puede ir al cine. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, bueno.
No, yo es por esa clase media, muy sumergida, y que iba mucho. Las enfermeras, las secretarias, dactilógrafas, maestras, jubiladas, jubilados, toda esa gente podía permitirse un libro. Claro, estamos en un momento en que todavía no se ha reajustado la economía general de ninguno de nosotros, además, ¿no?